Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la saluda en Radio Martí nuevamente, Amado Gil. Vamos a tocar un tema en esta primera parte de la segunda media hora del programa. Un tema que ha estado en muchos medios sociales, ha estado en la internet, en muchas plataformas, en Facebook, en Twitter, lo he visto por todos los lados. Y ha llegado, incluso ha tomado vuelo y ha llegado a las agencias de cable. Y me refiero a la decisión de un tribunal en Cuba que le ha concedido la custodia de 3 niños a una abuela que convive con una pareja de su mismo sexo. Es decir, la señora Violeta Cardoso es una cubana, una habanera de 54 años, es gay, vive con su pareja, con otra mujer, desde hace ya muchos años. La mamá de estos 3 niños, son 2 niñas y un varón. La mamá de estos 3 niños falleció en el 2016 a causa de un cáncer. Ya los niños venían siendo cuidados por esta abuela y por una madrina y por la pareja de la abuela. El papá de los niños, vamos a ponerlo en contexto para que lo sepan, el papá de los niños los abandonó. No existe, o sea, los abandonó y no hay forma de que se ocupe de sus hijos. Los abandonó desde que eran pequeñitos. Esto fue a un tribunal dentro de Cuba y el juzgado le otorgó la custodia a esta abuela directa, la mamá de su mamá, le otorgó la custodia. Cuando digo que poner en contexto la noticia es porque, repito, muchos medios han estado dando la noticia y enfocándola desde el punto de vista de un avance de la comunidad LGBTI en Cuba. Que esta comunidad, por supuesto, que están buscando la autorización del gobierno para el matrimonio gay, para que el matrimonio sea oficializado dentro de Cuba, no lo consiguen, o han estado buscando también otros derechos dentro de Cuba, no lo han conseguido, pero esto se está dando como un paso de avance, como algo que se ha hecho y que va a servir de precedente, porque es un avance para esta comunidad, repito, LGTBI. Vamos hoy a entrevistar en este programa, y tenemos ya en línea telefónica desde La Habana, a Navid Fernández. Navid Fernández Cabrera es el presidente del proyecto Integración Comunidad Gay de Cuba, conocido como el Twix Twix. Navid, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer tenerte nuevamente con nosotros.
No, gracias a usted y a toda la radioaudiencia que tiene Radio Martín a esta hora.
Muy bien. Yo te pregunto, ¿realmente tú consideras, como un representante, como un miembro de esta comunidad LGTBI en Cuba, tú consideras que esto crea un buen precedente, que esto es un buen paso de avance, digamos, para los derechos que están exigiendo ustedes dentro del país?
Mira, vamos a partir de algo. Tú estabas poniendo a las personas en contexto, ¿no? Y entonces voy a tomar yo también la posibilidad de poner a las personas un tanto en contexto.
¿Cómo no?
Sobre lo que sucede en Cuba. No es lo mismo dar una custodia de unos niños que llevar a cabo la adopción de unos niños. Son 2 eventos completamente diferentes, aunque al final siempre sea la protección de los menores de edad. Te digo esto porque se ha estado manejando la información, como bien tú decías, que este era un avance de la comunidad LGBTI. Realmente no es un avance de la comunidad LGBTI. Simplemente los órganos de justicia hicieron lo que tenían que hacer, impartieron justicia. ¿Qué cosa más justa que una abuela que haya estado durante muchos años atendiendo a 3 menores de edad, que su hija muere por cáncer, a ella se le dé la custodia de esos niños, aunque ella sea una miembro de la comunidad LGBTI como tal? Es decir, para mí eso no es un avance, sino simplemente que se cometió justicia. Si esta abuela fuera a un centro de adopción, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque entonces sí empiezan a entrar otros factores que no se manejan en la situación que haya confrontado a la abuela con su hija y con sus familiares. Simple y llanamente se le está dando la seguridad estatal. Cuando digo seguridad estatal, es la seguridad consanguínea de la abuela hacia sus nietos para que ella continúe con la educación de ellos. Y omitieron, por decirlo de alguna manera, la razón que sea una mujer que vive con su pareja. De hecho, ya estos niños estaban identificados de que su abuela era miembro de la comunidad LGBTI y que vivía con su pareja Eso es algo muy natural en Cuba, lo que no se ha logrado legalizar, que es una de las tantas cosas que tanto hemos estado exigiendo al gobierno durante tantos años, que se acabe de permitir la legalización de dos personas del mismo sexo, la unión de dos personas del mismo sexo. Si esta legalización hubiera existido, estuviera aprobada, quizás no hubiera tenido que llegarse ni siquiera a un juicio para determinar la custodia o no custodia de estos tres menores de edad por parte de la abuela. Porque sí ocurre que en la comunidad heterosexual, las personas, por ejemplo, la madre fallece, si no hay litigio sobre el custodio de los hijos, lo coge la abuela. Lo mismo de la parte maternal que la parte paterna. Uh-huh. Es decir, es algo que fluye normalmente y fluye por la misma concepción que tiene la sociedad. En Cuba, como no existe esta concepción, aparece este bache que quien va a llevarse los niños son dos mujeres que viven juntas, que son gay. Entonces empieza la contradicción. Por eso quizás se llegó a juicio. ¿Qué se hizo? Simplemente, Amado, mi punto de vista, se tomó justicia. Porque nada más justo que estos menores sigan con su patrón, que han tenido toda una vida acerca de su abuela y puedan continuar viviendo con su abuela, claro, a no ser recluido en una casa de niños sin amparo.
Perdóname, pero te hago una pregunta porque tú tocaste y estás separando muy bien el término de adopción al término de custodia legal por sangre, o sea, por sangre, o sea, por cuestiones sanguíneas. Ahora, te pregunto, las probabilidades, claro, esto... Tú vas a opinar, no es una realidad. Las probabilidades que tiene esta señora, Violeta Cardoso, si va un día a adoptar a un niño menor de edad abandonado, un niño que está siendo cuidado en un centro del gobierno porque no tiene padre, no tiene madre, no tiene familia, y ella va a adoptarlo. ¿Cuál es la probabilidad que ella tiene de que se lo den en adopción?
Nula. No existe ninguna posibilidad de que ella pueda adoptar a un niño. ¿Por qué? Porque entre las cosas que regula el gobierno cubano para llevar a cabo la adopción en menores de edad, primero, que lo debe realizar una pareja. Ya ellos como pareja, como matrimonio, no existen, porque no se pueden casar, porque no pueden llegar a la unión consensual por el Estado. Uh-huh. Es decir, esa unión legal que se necesita para empezar el proceso de adopción, ellos no lo pueden hacer. La segunda cosa que te exige el gobierno, que haya una solvencia económica. Y la tercera cosa fundamental, que se hace un grupo de verificaciones para ver si el niño va a convivir en un estado social adecuado y se le puede dar al muchacho en adopción o no. Por tanto, por eso te digo así, clarito, si ella va a buscar una adopción a un centro de niños sin amparo filial, le van a decir redondamente que no.
La sociedad cubana, no tiene pareja. La sociedad cubana sigue viendo a una, digamos, una pareja gay, y cuando digo la sociedad, digo también las instituciones, el gobierno, ¿sigue viendo a una pareja gay como algo amoral?
A ver, la sociedad, el pueblo, ya no lo ve tan amoral. Ya ese nivel de gran homofobia que existía en el país, no sé, en fechas tan cercanas como el 2009-2010, ya no existe. Ya existen muchas parejas que viven juntas en sus casas y la sociedad los acepta. Ahora, las leyes en Cuba, la constitución cubana, el aparato legal de Cuba no reconoce la unión de dos personas del mismo sexo, bajo ningún principio. Ni el concepto de familia, que está dentro de la Constitución de Cuba, ni en el concepto de... te voy a poner un ejemplo sencillo, algo que hemos estado promoviendo en los últimos tiempos, la necesidad de que las mujeres lesbianas puedan tener una reproducción asistida. Eso en Cuba no se puede realizar. ¿Por qué? Porque para poder llegar a una reproducción asistida, te estoy hablando de algo más sencillo, que es una mujer que quiera procrear y quiera fertilizarse in vitro, como en muchos países se conoce. En Cuba no lo pueden hacer por la simple razón que primero tiene que ir con su esposo, y una lesbiana no tiene esposo.
¿Puede una pareja homosexual, y este es un caso muy famoso, lo conocemos con el cantante Ricky Martin, conocido en el mundo entero, puede una pareja de hombres homosexuales, digamos, alquilar el vientre de una mujer para que procree un hijo y después tenerlo?
Legalmente en Cuba no se puede hacer.
No se puede hacer.
Legalmente en Cuba no se puede hacer. Es decir, en Cuba no hay nada legislado a favor de la comunidad LGBTI. Nada. De hecho, la primera cosa que se trató de hablar fue el Código de Trabajo hace unos años atrás, que al final no se aprobó las concepciones que había dicho Mariela, que ella misma hasta había votado en contra de la resolución del Código de Trabajo, simple y llanamente porque decía que eso no iba a resolver los problemas en Cuba. Realmente el Código de Trabajo no va a resolver los problemas en Cuba. Pero legislado, en ley, en Cuba no existe nada que proteja a la comunidad LGBTI.
Increíble. Naví, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido. Yo creo que ha sido bueno poner en contexto esta nota, porque si bien estamos contentos de que esos niños no queden abandonados y estén con su abuela, y eso yo creo que va a ser muy positivo para estos niños, ha sido positivo también para ella como persona, no cabe la menor duda, pero también es bueno poner en contexto lo que ha pasado y no sobreestimar o sobredimensionar lo que ha sucedido dentro de Cuba. Así que te agradezco muchísimo nos hayas puesto en contexto y ayudado a interpretar y a saber exactamente cómo es visto esto dentro de la isla. Gracias, Navid.
No, gracias a usted, Amado, que nos da la oportunidad de aclarar este tipo de comentarios que a veces se comentan en las redes sociales.
Así es, un placer.
Las noticias como son.
Voy a comenzar presentándolos. Guillermo Martínez, desde aquí, desde los estudios de Radio Martí en Miami, y desde su oficina, creo que está en su oficina, no sé. Yo sé que está en San Juan, Puerto Rico. Es Luis Pavón Roca. Creo que está en San Juan, o usted ha brincado el océano.
No, estaba en Miami el fin de semana pasado, hoy estoy en San Juan.
Ah, bueno, entonces ya regresó, volvió a brincar al océano. Qué bueno. Un saludo, Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias, qué gusto hablar contigo, Pavón.
Igual, un placer y un privilegio. Sí.
Bueno, vamos a comenzar por lo que yo tenía un amigo que decía, vamos, lo primero es lo primero. Así decía este amigo mío, lo primero es lo primero. Y lo primero yo creo que es, vamos a comenzar un poco a hablar de lo que ha sido la vida del presidente Donald Trump en los últimos días. Yo creo que ha estado marcada por su viaje a Davos, a esta conferencia mundial. Allí la frase del presidente para algunos ha sido muy positiva, que es que dijo: Estados Unidos primero no significa que Estados Unidos solo. Exactamente, lo dijo así: Estados Unidos primero no significa que Estados Unidos solo. Eso para muchos es un paso de avance. Sin embargo, en Europa están nerviosos, incluso ahí la Unión Europea ha dicho que está lista para, digamos, para responder a Donald Trump en caso de que vaya a haber alguna decisión distinta o por lo menos no esperada con respecto a la postura comercial con Europa, sobre todo porque también dijo que las relaciones que habían entre la Unión Europea y Cuba en muchas ocasiones eran injustas, y también eso ha puesto a temblar a muchos en Europa. Vamos a ver, ¿cómo lo ve usted, Pavón? ¿Realmente es algo sensato que diga Estados Unidos primero no significa que es Estados Unidos solo?
Bueno, yo creo que sí, que como estrategia no es mala, porque precisamente este es el primer presidente en mucho tiempo, creo yo, que el mantener a Estados Unidos como una isla parecería ser su norte, ¿no? O sea, hacer un muro, no voy a hacer negocio con los chinos. Es la teoría de esta pre-Segunda Guerra Mundial de isolate, de ¿tú sabes? Mantener a
aislado
aparte. Y entonces, y esa frase, que fue la frase de la campaña, let's make America great again y America first, pues si América está first, pues el resto del mundo está second, ¿no? Digo, un poco lógico. Así que él diga esto, pues obviamente está tratando de decir que no es tan radical su pensamiento, pero lo que pasa es que con este señor nunca se sabe, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra, con el tema de la política de Cuba, pues no está claro. Dijo que le iba a dar para atrás, o sea, que iba a revertir algunos de los políticas de Obama, pero en realidad dijo, pero no creo que haya habido un cambio radicalísimo en cuanto al tema, y entonces pues no sabemos qué quiere decir eso que dice allá con relación a Europa, que y la comunidad europea ha tenido relaciones con Cuba, algunos países siempre, o sea, yo creo que nunca la suspendieron. Así que yo creo que él está tratando de jugar este juego que él no sabe jugar, de la diplomacia, y hay que esperar, como siempre, pues hay que esperar a ver, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra.
Ahora, sin embargo, hay una cosa, y le paso la pregunta a Guillermo. Hay un tema, y es que muchos analistas incluso dicen que esta forma de ser del presidente Trump muchas veces ayuda a mejorar muchos acuerdos y muchas negociaciones que hay con otros países. ¿Por qué? Porque él llega y te dice la verdad en la cara. Y entonces, después de decirte, porque en muchas ocasiones es cierto que hay acuerdos que hace Estados Unidos donde gana más el otro que Estados Unidos. Eso es una realidad y eso está establecido. Que te diga la verdad en la cara y después pues vamos a negociar, eso puede ayudar en algún tipo de negocios, sobre todo con otros países. ¿Tu opinión, Guillermo?
Mira, la presencia del presidente Trump en Davos le da plus al presidente Trump. El presidente Trump es multimillonario, billonario, pero no era de la élite que gobierna los gobiernos del mundo, de la gente esa, la gente más rica del mundo, que se reúnen con un prestigio y una presencia en Davos. Por lo tanto, él se sintió que le dieron, fue una oportunidad de estar en el centro del poder económico del mundo.
¿Tú quieres decir que Trump viaja más como una marca de su empresa que como presidente de los Estados Unidos?
Exacto. Bueno, y además no era, además como marca de la empresa, no era de los millonarios que controlan el mundo.
Bueno, pero es el presidente de los Estados Unidos.
Sí, sí, ahora sí, pero le ha dado, yo creo que esto lo viste, le da caché, como diría alguno de mis compatriotas.
De todas maneras, creo, incluso le dijo a la primer ministro de Inglaterra, en su visita a Inglaterra, al Reino Unido, le dijo que si él fuera el que estuviera manejando el Brexit, es decir, la separación de Reino de Inglaterra con de la península, ¿no? Con la Unión Europea, con el resto del continente, sin dudas hubiera sido más fuerte, hubiera sido más duro, no hubiera sido tan blando, hubiera sido más fuerte.
Bueno, la isla, no la península.
Bueno, sí, la isla, tiene razón, la isla, el Reino Unido. Tiene razón. Vamos a unirla, vamos a hacer un puente por algún lado. Bueno, la otra de las noticias que se está esperando, Pavón, es sin duda el discurso del Estado de la Unión. Yo le decía a los oyentes en la primera parte del programa que el Estado de la Unión es el discurso que pronuncia el presidente para presentar los logros que ha tenido durante el año y cuáles son sus proyectos para el próximo año de su mandato. ¿Qué va a traer Donald Trump? ¿Qué va a exhibir el presidente como grandes triunfos?
En su mente, obviamente, la reforma fiscal, que yo creo que sí podemos decir, es lo único que ha logrado aprobar de alguna envergadura. El resto de las cosas que él llama triunfo, porque esto lo contesta con alguna frecuencia, pero entonces hace un listado de que le han aprobado no sé cuántas medidas, pero a Guillermo por ser un buen analista, ¿no? que tienen un mérito, pero no es de envergadura, ¿no? O sea, no es Obamacare, más bien han sido fracasos todos los intentos que ha tenido, excepto el tema este fiscal, y lo otro es el tema de haber nombrado un juez al Tribunal Supremo, ¿no? Y eso siempre es una aportación importante de todo presidente. Yo creo que es muy poco lo que se pueda decir que este presidente ha logrado. Yo creo que ha exacerbado los ánimos de la nación, ha polarizado la nación, pero eso no es un logro. Yo creo que eso es algo no positivo. Yo creo que todo el mundo está mirando a ver qué hace con los Dreamers, ¿no? Con toda esta legislación.
No, hay una propuesta. Hay una propuesta de la Casa Blanca que ya él ha estado filtrando algunas cuestiones, y es que resolver el problema de los soñadores, los jóvenes soñadores inmigrantes, a cambio del presupuesto para levantar el muro en la frontera con México.
Pero o sea, el problema que tú me digas que ya está circulando eso es que con esta administración de Trump, o sea, Trump ha tenido la capacidad de decir algo hoy y en menos de 24 horas decir exactamente lo opuesto. Entonces, pues es muy difícil. De nuevo, creo yo que ¿qué vamos a estar mirando mañana? Pues precisamente con qué se compromete. Que efectivamente, porque no son liqueos. Eso es que lo sueltan por ahí a ver qué reacción hay. Pero a ciencia cierta es muy difícil uno puntualizar qué cree esta persona y qué va a defender, más allá de lo que crea, cuál es su postura y cuál es la que va a defender, porque cambia con una facilidad tremenda.
¿Qué lleva al Estado de la Unión, Guillermo, como éxitos? Porque claro, los presidentes no llevan las derrotas, llevan los éxitos nada más.
Nada más. lleva lo que dijo Pavón de los impuestos, pero lleva él, según él, no yo, según Trump, él lleva una serie de grandes éxitos en eliminar de las enmiendas que se pasan administrativamente. Y eso ha hecho crecer la bolsa.
Sí, porque han desregularizado en muchas ocasiones, muchas gestiones que se tienen que hacer, exacto, en el mundo
empresarial. Entonces, eso es para él un gran logro.
Bueno, yo creo que lo puede ser.
Es que honestamente, eso yo no sé cuáles son las cosas que cambió, cuáles no son las cosas que ha cambiado, porque eso se ha dicho y después yo no he vuelto a leer nada de eso. ¿Tú has leído cuáles son las enmiendas que él cambió?
No, pero la bolsa está boyante, está rompiendo récord.
Bueno, pero la pregunta es, ¿hay un nexo causal entre esas dos cosas?
No, yo no tengo conocimiento para responder.
Y ese es el problema, o sea, en la mente de él, él los ata, pero la pregunta es si a los cambios que haya habido, y para propósito de reglamentación voy a suponer que las hay, yo concurro con Guillermo, que sueltan ideas y entonces uno nunca queda claro cómo queda la cosa al final del día, pero vamos a suponer que las hubo, pero y eso es lo que, es por eso que la bolsa está bollando.
Sí, lo cierto es que al final de la presidencia de Obama ya venía la recuperación, venía ya bien, venía hacia arriba la recuperación. Y claro, después con la presidencia de Trump esto mejora. De todas maneras, estos son los detalles que tenemos. Lo otro es esperar el discurso.
Hay que tener en cuenta, y antes de que diga una palabra, vamos a saber qué camino va a tomar. Si Trump trae un discurso escrito en teleprompter, va a ser un éxito. Si Trump se para a hablar y a decir disparates, como lo ha hecho en otros momentos, eso va a ser un desastre.
Bueno, yo creo que el discurso de la Unión se lee, Padrón, y se ensaya también.
Se lee, se ensaya por los presidentes sensatos.
Bueno. Por los anteriores presidentes.
Pavón, admiro tu facilidad de palabra.
No, lo que pasa es que digo, y esto es las cosas son como son. El señor Trump ha cambiado lo que es la presidencia de los Estados Unidos en términos del performance, del desempeño, de cómo se conducen los negocios. O sea, esta idea de que por Twitter tú tienes un presidente votando gente, cambiando la política pública del ejército. Es inédito.
Y no se nos olvidemos que hoy se retiró en efectivo en marzo el número 2 en el Departamento de Justicia.
Sí, sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Eso se queda para la próxima semana. Las renuncias, y también vamos a analizar el Estado de la Unión, ¿no? El discurso del Estado de la Unión. Luis Pavón Roca, gracias. Muchísimas gracias.
Saludos.
Y gracias, Guillermo. Un placer.
Para mí.
Muy bien. Gracias también a Johnny Hilfer y a todos los que han hecho posible Tony Simón. ¿Y cómo tenemos el nombre de este operador? ¿Cómo se llama? Delfín Coca. Bueno, pues bienvenido al equipo. Bienvenido al equipo, Delfín. Ya tú sabes. Bueno, pues mi nombre es Amado Gil. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y quédense ahí, sintonizados, claro está, con Radio Martín.